Bienvenidas al podcast de Hechas para Más, un espacio en donde juntas crecemos en fe, por gracia y para la gloria de Dios. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, la soberanía de Dios y nuestra necesidad por un Salvador. Anhelamos ayudar a otras mujeres a encontrar y fortalecer una relación con Jesús que transforme sus vidas por completo. Acompáñanos cada episodio y exploremos juntas la verdad de Dios. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Hechas para Más. Mi nombre es Adriana y hoy estoy con una invitada muy especial que es Debo Alfaro y ella es la persona que ha estado también acompañándome en la aventura de escribir los devocionales que hemos escrito, como el de Navidad y este de Semana Santa. Y queríamos hablar con ustedes hoy acerca de justamente esta fecha que iniciamos todos los años, que celebramos todos los años, acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Bienvenida, Debo.
Gracias, Adri. Sí, estoy demasiado emocionada de poder participar en este nuevo episodio y contar también un poco cómo fue toda esa experiencia de ver Semana Santa y qué significa eso en nuestras vidas también.
Y qué vacilón, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar en cómo... ¿Cuáles son las preguntas más usuales, verdad, que uno se hace cuando se está acercando Semana Santa? Y creo que lo más normal es que la primera pregunta sea, ¿a dónde voy a pasar Semana Santa?
¿Qué voy a hacer con esos días libres?
Exacto, exacto. Como que muchas veces pensamos en Semana Santa como un tiempo para vacacionar, para descansar, para distraernos del trabajo, mas no necesariamente estamos tan enfocados realmente en lo que esos días representan, ¿verdad?
Sí, yo me acuerdo mucho también en épocas con mi abuelita, ¿verdad? Cuando ella se iba a las misas y así, me traía como este ramo de palmera seca, ¿verdad? Que yo, ay, gracias abuelita. Y para mí era como esta semana donde ella me traía cosas también, ¿verdad? O también me acuerdo que mi papá no me dejaba salir el Viernes Santo, más pequeña, ¿verdad? Okay. Me acuerdo un día que estaba como enamoradilla ahí en el colegio y el chiquillo que me gustaba me invitó a salir un Viernes Santo al mall. Y yo era con este miedo de ir a preguntarle a mi papá como, papi, ¿puedo salir? Y sí, no, pues, como que se enojó demasiado porque era un día en que no. Ese día se quedaba en la casa. Ni sabía, pues, sabía para qué, ni por qué. Nada más sabía que era como un día que reservar y ya. Por lo menos así era en mi casa cuando estábamos más pequeños.
Qué interesante esto que decís, ¿verdad? Como ni siquiera sabía por qué, ¿verdad? Y creo que eso pasa con muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Semana Santa sin verdaderamente entender el significado de esos días, puede tratarse de cualquier otra cosa. Yo me acuerdo que para mí, una de las cosas que más me gustaba de Semana Santa eran los tamales que hacía mi tía, porque hacía unos tamales como vegetarianos, que eran como con picadillo de papa y con frijoles y me encantaban. Me acuerdo que era como, yo decía, bueno, en esta Semana Santa vamos a la playa, descansamos como familia y además comemos cosas que no se comen en el resto del año. Y no me acuerdo de haber realmente celebrado a Jesús en esas semanas, aunque sí me acuerdo de haber ido a las procesiones y me acuerdo, ¿verdad?, de ver películas de Semana Santa, pero como que no había una convicción en mi corazón de qué realmente esta semana significaba. Nada más sabía que era algo que habían tradiciones que seguir.
Sí, como no comer carne también.
Exacto, exacto. Yo pensaba, pero por
qué. Exacto. A comprar atún, pescado. comer.
Exacto, exacto. Y incluso ya grande, yo me acuerdo que cuando yo iba a la playa con mis amigos en Semana Santa, sí procurábamos no comprar carne, ¿verdad? Como que tal vez en otros viajes haríamos una carne asada, pero en esa semana nada más, por tradición, no llevábamos tal vez carnes rojas ni carnes de cerdo, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso es un poco de la tradición que hay en nuestro país, ¿verdad? Pero no es verdaderamente el significado y eso es lo que queremos conversar un poquito hoy.
Sí, es también ver que Semana Santa en sí no tiene días especiales o, ¿verdad?, días en los que porque jueves y viernes normalmente son días para conmemorar o son libres, en cierto sentido tiene una razón de ser, pero no especialmente porque los días de Semana Santa, de la semana de abril, pasa algo extraordinario en el año, ¿verdad? Nada, sino que es recordar lo que pasó cuando, los últimos días de Jesús, ¿verdad? Cuando lo arrestaron y por qué murió y qué pasó después de su muerte y que tres días después resucitó. Como ese hecho fue lo que cambió la historia de un antes y un después de nuestra relación con Dios. Pero eso es lo que lo verdaderamente importante. Semana Santa es solo un recordatorio de lo importante. Semana Santa en sí no es una semana especial, sino lo que pasó.
Y es justamente eso, ¿verdad? No es como que algo místico sucede cada año en esta semana de abril, sino que es lo que representa. Muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Hay espacios importantes que celebramos, ¿verdad? Una de estas semanas también podría ser cuando celebramos Navidad, ¿verdad? Que son esos dos momentos históricos, como dice Debo, que cambiaron por completo la humanidad, ¿verdad? Cuando Jesús nace, vive una vida perfecta y después celebramos cómo Él voluntariamente entrega su vida para salvarnos, para ofrecernos vida eterna a través de nuestra fe en Él. Y hay muchas partes de la Biblia en donde Jesús nos invita justamente a recordar lo que Él ha hecho. Para mí una de las cosas más lindas o más importantes que Jesús le deja como instrucción a sus discípulos acerca de estos recordatorios es cuando Él celebra con ellos la Santa Cena, ¿verdad? Que de hecho es, se le conoce como la Santa Cena, pero verdaderamente la Biblia lo habla como la última cena que Jesús tiene con sus discípulos y cómo Él aprovecha ese momento para hablarles, es, ¿verdad? Cuando tomen el vino, recuerden que este es la sangre de mi pacto, ¿verdad? Y este nuevo pacto iba a ser que ya no tenían que hacer sacrificios de corderos, de animales, sino que Él iba a ser el cordero, ¿verdad? Y por eso justamente nuestro devocional se llama De Cordero al Rey y lo vamos a ir entendiendo un poquito más conforme vayamos hablando en el podcast. Y después Él dice, ¿verdad? Y cuando tomen el pan, recuerden que este es mi cuerpo que ha sido entregado por ustedes. Y ese recordatorio es precioso y creo que una de las cosas que estábamos conversando es que este recordatorio, independientemente de que es algo que hacemos en Semana Santa, que sucedió en esta semana, en la última semana de Jesús en la tierra, y que es algo que tal vez celebramos en nuestras iglesias cuando tomamos el vino y tomamos el pan, es un recordatorio que debería ser para toda nuestra vida, ¿verdad? Para el día a día. Este es literalmente el regalo más lindo que Jesús nos dejó. Y lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena o cuando celebramos la Semana Santa es simplemente recordar.
Sí, y creo que tiene demasiada importancia recordar que, ¿verdad?, Jesús vino y nos enseñó demasiadas cosas a lo largo de su vida. Hay demasiadas enseñanzas para quitar cosas de la cultura y para poner otras cosas, para amar al prójimo y amar a Dios. Pero de las pocas cosas que nos dijo que hiciéramos, ¿verdad?, en conmemoración a Él, es el bautizo. Bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para demostrar su fe, ¿verdad?, a su comunidad. Y la Santa Cena, ¿verdad? No lo dijo con esas palabras, ¿verdad? No, esta es la Santa Cena, sino como recuerden, ¿verdad? Este pan, este vino, es mi cuerpo y mi sangre, lo que yo voy a hacer por ustedes. Y es la Santa Cena y la última cena porque fue justo antes de que lo arrestaran y justo antes de que lo crucificaran. Entonces Él ya sabía que eso iba a pasar, sus discípulos ya sabían. Y creo que es demasiado importante recordar eso, ¿verdad? De las pocas cosas que el Señor me pide a mí hacer constantemente es recordar eso, ¿verdad? Y hay simbolismos para recordar eso también. No porque el pan y el vino tengan poderes, ¿verdad? O algo misterioso, sino que, ¿verdad? Yo digo que yo tengo síndrome de Dory y yo me olvido todo, ¿verdad? A cada rato. Y Dios lo sabe. Dios sabe que yo tengo que recordar eso día con día, ¿verdad? A cada rato, porque a veces puedo dar por sentado lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Y creo que también por eso Semana Santa es como recordarme qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, que para mí es vital todas las semanas, no solo Semana Santa, porque doy por sentado, ¿verdad? Tal vez pongo mi fe en lo que yo hago, en las obras que hago o en lo que no hago, entonces siento culpa, ¿verdad? Y cuando me recuerdo que Jesús murió en esa cruz para que su vida perfecta sea la mía, Entonces ya no tengo por qué estar justificándome por mis obras ni sintiéndome culpables también por mis obras, ¿verdad? Entonces es demasiado importante lo que el Señor nos dice que hagamos a cada rato también, ¿verdad? Ajá. Por una razón.
Ajá. Y qué bonito esto ¿verdad? De recordar diariamente, porque, como dijiste, el Señor sabe que tendemos a olvidarlo, ¿verdad? Tendemos también a distraernos con otras cosas. Y cuando nosotras estábamos pensando en hacer este devocional, ahora conversábamos que nuestro anhelo no es que en Semana Santa sea el único tiempo en el que escudrillamos la palabra para recordar lo que Jesús hizo, ¿verdad? Sino que es nuestro anhelo es que sea un recurso que nos ayude a profundizar en quién es Jesús, en cómo Él es mejor, y que esto también nos capacite no solo para estos días especiales o festivos, sino que esto nos ayude a empezar a practicar diariamente cómo encontrar a Jesús en las Escrituras. Por eso es que en el devocional que escribimos, las secciones inician siempre con Jesús es mejor, ¿verdad? Porque una de las cosas más enriquecedoras de estudiar la palabra es poder encontrar en cada uno de esos pasajes cómo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el personaje principal de esta historia de redención. Muchas veces pensamos en Jesús y pensamos que Él está solamente presente en el Nuevo Testamento, pero toda la Biblia habla de este Rey que iba a venir a redimir a su pueblo para con una relación con Dios. Por ejemplo, en este devocional encontramos a Jesús como el mejor rey, como el mejor hijo, como el mejor maestro, como el mejor cordero. Y creo que cuando logramos estudiar las Escrituras de esta manera, enfocándonos primero que todo en Jesús, la historia de redención toma una dimensión muchísimo más grande y muchísimo más profunda. Entonces, vamos a ver cómo Jesús se ve como el mejor cordero, en un ejemplo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, pero también quiero que estudiemos un poquito cómo podríamos hacer eso en versículos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en el día viernes, que es cuando estudiamos que Jesús es el mejor cordero, estamos hablando de cómo Él es ese sacrificio que es una vez y para siempre, y creo que la mejor referencia de cómo esto se ve está en Hechos 7, del 23 al 28. Les leo. Dice, ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote, así santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Y ahí es donde hablamos de él como ese cordero perfecto que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, este pasaje también está hablando no solamente de Jesús como el mejor sacerdote, sino como ese mejor cordero, ese cordero que no hay que ofrecer día tras día y que el sumo sacerdote no tiene que sacrificar una vez al año para expiar los pecados o para que haya perdón de pecados para el pueblo de Dios, sino que él se ofrece a sí mismo. Y en el versículo 28 dice, de hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, ¿verdad?, refiriéndose a Jesús, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces aquí podemos ver una forma increíble en donde Jesús es mejor como sumo sacerdote y como cordero. Él es el sacrificio y él que presenta el sacrificio delante de Dios.
Sí, creo que es importante entender que se necesitaba un sacrificio, porque así era la ley de Dios, ¿verdad? Es su justicia. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es por eso que era necesario un sacrificio, y antes los sumos sacerdotes, ¿verdad?, lo que hacían era sacrificar un cordero, un animal intachable, ¿verdad?, puro. Y ahora el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió como nosotros, vivió una vida perfecta, cumpliendo la ley, así exacto. mismo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cumplió la ley de vivir una vida perfecta, la cual nadie cumplió ni podía cumplir, la verdad. Pero además, cumplió la ley de la paga del pecado de muerte, ¿verdad? Y no por sus obras, porque sus obras más bien eran todo lo contrario, no merecía la muerte. Uh-huh. Vivió una vida perfecta, intachable. Pero tomó todas nuestras vidas de desobediencia, ¿verdad? Uh-huh. Y toda nuestra consecuencia, que era la muerte, y la cargó en la cruz. Amén. Por nosotros. Uh-huh. Entonces, cumplió la ley de ambas maneras, ¿verdad? Exacto. Perfectamente, y pagó las consecuencias de la ley en lugar y en sustitución nuestra. Uh-huh. Y ahí es cuando podemos tener una relación con Dios, ¿verdad? Porque esa vida perfecta, por medio de la fe en lo que Él hizo, ¿verdad?, es que podemos relacionarnos con Dios como si fuéramos Jesús, viviendo uh-huh. una vida perfecta uh-huh. y así intimidad con Él sin ninguna vergüenza y total transparencia, uh-huh. gracias a eso, a que Él fue nuestro Cordero perfecto.
Uh-huh. Amén. Qué lindo. De verdad que cuando yo, ¿verdad?, puedo como recordar y llevar a mi corazón estas verdades, como que todo cambia, ¿verdad? Todo tiene una perspectiva diferente. Podemos realmente vivir en libertad y en intimidad con Dios, porque nuestro desempeño deja de ser lo que nos justifica, sino que es el desempeño y la vida perfecta de Jesús. Entonces, eso es una forma en la que podemos, por ejemplo, encontrar a Jesús en las Escrituras. Pero a veces tal vez la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos esto con un pasaje en el Antiguo Testamento, verdad? Porque tal vez aquí es muy evidente que estamos hablando de Jesús y tal
sí,
vez...
Sí, está Jesús hablando y explicándoles literalmente, ¿verdad?, qué es lo que Él iba a hacer en la cruz y todo.
Exacto. Y, ¿verdad?, cuando estudiamos todos estos pasajes de Semana Santa es muchísimo más fácil porque, como decía Debo, ahí está Jesús. Y cuando leemos Hebreos también sabemos que se están refiriendo a Jesús de una manera muy explícita. Pero entonces, ¿cómo podemos ver si Jesús es mejor a través de otros versículos, verdad? Entonces, queríamos darles un ejemplo, ¿verdad? Porque aunque en este momento tal vez estamos como estudiando Semana Santa, nuestro anhelo más grande a través de este devocional y a través de todo lo que hagamos es que Jesús, entendamos cómo encontrar a Jesús en el centro. Entonces, vamos a hablar de una historia que está en Éxodo 16, que es cuando, para darles un poquito de contexto, el pueblo de Israel había estado por muchos años en esclavitud bajo los egipcios. En un momento dado de la historia, Dios usa a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo israelita y les da una promesa de una tierra, ¿verdad? De esa tierra prometida. Entonces, cuando ellos salen de Egipto y entran al desierto, camino a la tierra prometida, ellos empiezan a quejarse con Dios porque les dicen, bueno, estábamos en esclavitud, pero teníamos comida y teníamos todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces Dios les dice, tranquilos, porque yo voy a ser quien va a proveer para ustedes. Y en Éxodo 16, del 14 al 18, el Señor le da una instrucción a Moisés, ¿verdad? Dice, en el versículo 14 dice, al desaparecer el rocío sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían qué eran, al verlo se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Y Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da de comer, ¿verdad? Y ese pan, cuenta Éxodo, que era un, ellos le llamaban maná, ¿verdad? Y era un pan que bajaba del cielo y que Dios les había instruido a recoger diariamente para poder saciar su hambre. Y la historia es muchísimo más profunda, ¿verdad? Y pueden, si quieren, las invitamos a leer Éxodo 16, el capítulo completo, porque es lindísimo. Y habla de esta provisión del Señor. Entonces la pregunta es, bueno, ahí está Moisés, está el pueblo israelita, está el maná, pero ¿cómo encontramos a Jesús en este versículo? ¿Verdad? Tal vez se nos podría pasar, ¿verdad? Y decir, bueno, no, o sea, Jesús no está en la historia todavía.
Sí, ahí estaba su presencia, ¿verdad? Porque también en el Nuevo Testamento leemos que estaba desde el principio y que con Dios creó los cielos y la tierra también, ¿verdad? Pero sí podríamos pensar que es ahí algo incierto, algo muy abstracto.
¿Verdad? Ajá, exacto. Pero si verdaderamente hurgamos las Escrituras, podríamos buscar cómo podríamos ver esto en otras partes de la Biblia que nos ayude a ver a Jesús. Entonces las quiero invitar ahora a que vayamos a Juan 6, del 30 al 42. Y vamos a ver cómo esta historia del Antiguo Testamento es sombra de quién Jesús iba a venir a ser para todos nosotros. Dice, ¿y qué señal harás para que veamos, las veamos y te creamos? Esto es, ¿verdad?, los fariseos, los maestros de la ley, hablando con Jesús y retándole. ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados, refiriéndose a los israelitas que acabamos de leer en Éxodo 16, comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces Jesús les responde, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. ¿Verdad? Y entonces Jesús sigue hablándoles, ¿verdad?, y sigue explicándoles este concepto y les dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Yo soy ese pan, ¿verdad? Así como Dios, mi Padre, les dio en el desierto comer maná, hoy mi Padre me ha entregado a mí para con ustedes, no para saciar su hambre física, sino para saciar su necesidad espiritual. Entonces, ¿verdad?, vemos cómo el Antiguo Testamento cobra una relevancia demasiado grande cuando podemos ver a Jesús ahí.
Sí, me acuerda, ahora que estabas leyendo, me acuerda demasiado cómo también la palabra de Dios nos dice que somos como cisternas rotas, ¿verdad? Uh-huh. Como estas vasijas donde se guardaba agua. Y yo me lo imagino así, llena de grietas y chorreando agua y desperdiciando hasta que queda vacías. Y creo que es así nuestra vida, ¿verdad? Tratamos de llenarla con pan y con vino de otros lugares y otras personas, uh-huh, pero estamos rotos, ¿verdad? Uh-huh. Y es demasiado lindo cómo Jesús nos dice que Él es el que da vida, ¿verdad? Ese pan de vida y nada más lo llena. Y también constantemente tenemos que estar conscientes de que Él es el camino, ¿verdad? Él no nos muestra cómo vivir mejor y cómo, ¿verdad?, nada más ir a Dios, sino que es Él por medio en el cual vamos a Dios. Uh-huh. Ayer estaba hablando con unos amigos, de hecho, y estábamos hablando de cómo vivir la vida de Jesús refleja el corazón de Dios, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de que nosotros somos seres humanos imperfectos. Y nos preguntaban que por qué nada más, por qué los seguidores de Jesús no podrían ser solo las personas que tienen sus valores o sus formas de vida, ¿verdad? Y es que cuando entendemos que hay un cambio en la eternidad de la persona después de la muerte, ¿verdad? Como la importancia de que no solo murió por nosotros para estar en comunión con Dios ahorita en la tierra, sino que el tercer día resucitó. Uh-huh. Y eso hace, ¿verdad?, que en la ley Jesús venció a la muerte. Por ende, cuando estamos en Jesús, tenemos fe en Él, en lo que Él hizo, nosotros también tenemos una promesa, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Que vamos a resucitar con Él. Y entonces, cuando yo entiendo que mi vida es así de pequeñita, estoy, ¿verdad?, como 3 centímetros de mis dedos, entre mis dedos, y la eternidad con Dios es eterna, valga la redundancia, mi vida cambia completamente. No solo vivo para esta tierra, sino que vivo para la eternidad y tengo una esperanza futura enorme con Dios, uh-huh, donde no hay sufrimiento y no hay tristeza, porque Dios en ningún momento nos promete que aquí no la va a haber. Uh-huh. Sí nos da toda esa vida y toda esa confianza de que Él está con nosotros, pero aparte de la muerte y de ser nuestro cordero, llega a ser nuestro rey, ¿verdad? Y esa esperanza que tenemos en un futuro, uh-huh, que venció la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Y ya no tenemos ese temor.
Exacto, en Jesús tenemos una esperanza futura y es justamente por eso que hablamos de Jesús como de Cordero a Rey, porque Él, siendo Dios, bajó del cielo a vivir una vida perfecta y a presentarse como el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero después de que Él se presentó como Cordero, la Biblia dice, ¿verdad?, que Él resucitó y dice en Hebreos 1, del 3 al 4, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, después de que el Cordero se presentó para morir por nosotros y darnos vida eterna, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia en excelencia al de todos ellos. Esta es la esperanza futura que tenemos, que Él no solo murió por nosotros, sino que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y una de las cosas que también queremos invitarlas a hacer es que en este devocional van a encontrar el poder del Evangelio en sus tres tiempos. Y es algo que después vamos a estudiar un poco más en otros episodios, pero el poder del Evangelio es pasado, presente y futuro, lo cual quiere decir que Dios, Jesús nos salvó del castigo del pecado cuando vivió una vida perfecta, murió y resucitó, venciendo la muerte. Pero también Jesús, cuando ascendió al cielo, continúa intercediendo por nosotros y ese es el presente de la salvación, ese es el lugar en el que estamos en este momento porque Jesús nos está salvando del poder del pecado, ¿verdad? Así como nos salvó por fe y por su obra del castigo del pecado, nos está salvando del poder del pecado y esto que estamos hablando ahorita de esa esperanza futura es el futuro que tenemos en la redención de Jesús y es cuando Él va a regresar por su iglesia y por eso es que hablamos de que Jesús es el Cordero que pasa a ser Rey y es ahora el Cordero Rey, por decirlo de alguna manera, porque si vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis 5, del 12 al 13 dice, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y poder por los siglos de los siglos. Ese es el Cordero que tenemos. Ese es el Cordero que va a regresar por su iglesia como Rey eterno. Y queríamos invitarlas también en el devocional. Estas tres formas en las que el poder del Evangelio nos impacta están en las lecturas. Y queremos invitarlas a buscarlo y a orar sobre eso para que podamos vivir día a día con esa esperanza que nos salvó, que nos está salvando, santificando y que nos va a salvar en un futuro, que nos va a glorificar en presencia del Señor.
Sí, y también si vemos en algún pasaje o en algo que leemos, no sabemos cómo eso impacta nuestra vida, ¿verdad? En el presente o en el futuro, porque a veces nada más, a veces a mí me pasa. Yo leo, yo que okay, esto pasó, ¿verdad? Y listo. Y muchas veces me encuentro pidiéndole a Dios, como Dios, por favor, ilumíneme, ¿en qué me afecta esto a mí hoy? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cómo cambia esto mi vida? ¿Cómo esto me puede ayudar más a tener comunión con Él, tener comunión con las demás personas? Y creo que también es bonito no frustrarse cuando no entendemos cómo aplicarlo a nuestra vida, sino pedirle a Dios, como, no sé con toda sinceridad cómo aplicar esto en mi presente, cómo tener una esperanza futura en medio de la ansiedad y el estrés que tengo en este momento, ¿verdad? Y pedirle al Señor que sea el que obre, porque muchas veces queremos nosotras leer y, esto me afecta a mí, ¿verdad? Tengo esperanza por esto y puede que nuestro corazón sigamos teniendo un temor, puede que nuestro corazón siga, ¿verdad?, importando demasiado lo que estamos haciendo en este momento y está bien, pero Dios tiene el poder también de enseñarnos poco a poco cuáles son esas libertades que Él nos da de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Él quiere que vivamos en libertad y creo que es chido también que si no sentimos, ¿verdad?, o no estamos convencidas de la importancia de la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesús, que se lo pidamos al Señor.
Esa parte es fundamental, definitivamente. Creo que muchas veces nos presionamos porque queremos saber en nuestras propias fuerzas y entender en nuestra propia inteligencia la palabra de Dios. Pero la Biblia nos habla que podemos orar a Él y que a través del Espíritu Santo es que entendemos su palabra, que entendemos la Escritura. Y creo que también de pronto en este podcast, en este episodio, estamos hablando de temas un poco profundos, ¿verdad? Cómo estudiar y encontrar a Jesús a través de toda la Escritura. Cómo entender el plan de Dios en pasado, presente y futuro. Pero verdaderamente cuando lo empezamos a aplicar, como decís, y le pedimos a Dios que nos dé claridad, se empieza a hacer un poco más fluido y un poco más fácil porque el Espíritu Santo nos va guiando, ¿verdad? Y entonces nos podemos preguntar cosas como, bueno, hoy me siento ansiosa. ¿Qué del Evangelio se me olvidó? ¿Verdad? Uh-huh. Y entonces en esta Semana Santa tal vez lo que queríamos era sacar un tiempo para estudiar con ustedes las Escrituras, para tal vez de alguna manera humildemente darles herramientas que a nosotras nos han cambiado la vida para que este devocional no solo impacte su Semana Santa, sino que impacte la forma en la que juntas estudiamos las Escrituras y que juntas aprendemos de Dios. Y entonces, por último, queremos recordarles que esto que estamos estudiando en esta semana es simplemente un recordatorio de algo que Dios quiere que recordemos todos los días de nuestra vida. Entonces, si estás escuchando este episodio durante la Semana Santa, increíble que puedas aprovechar para estudiar la Palabra de Dios. Y si lo estás escuchando y ya pasó Semana Santa, tiene el mismo efecto porque la Palabra de Dios y su obra en la cruz es imperecedera, como dice la Biblia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotras episodio tras episodio. Las esperamos próximamente. Vamos a tener una temporada nueva en donde vamos a estar hablando acerca de cómo podemos traer el Evangelio a nuestras relaciones personales. No se la pueden perder, va a estar lindísima. Y bueno, gracias, Deo, por habernos acompañado. Fue lindísimo compartir con vos. Y de verdad, gracias también por siempre ser esa mujer dispuesta a ponerse la camiseta y para que escribamos juntas y podamos bendecir a otras mujeres.
No, me encanta. Y creo que para mí, sobre todo, es demasiado importante recordarme esto día a día, porque de verdad transforma y eso es lo que me encantaría que otras personas también experimentaran, ¿verdad? Y ahora que decís de la nueva temporada, me emociona demasiado también ver cómo Dios y el Evangelio cambian las formas en que nos relacionamos con nosotras mismas, con Dios y con otras personas. Estoy muy emocionada también de escucharlo.
Gracias, chicas. Las amamos y les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto.